El Plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
8 y 12, 7 y 12 en Canarias. Nada mejor que llamar a Guillermo Uzquiano para rematar la semana de análisis en lo futbolístico. Bueno, en realidad en lo deportivo, pero fundamentalmente para bajar el telón liguero. Esta noche con dos partidos, con este choque que hasta hace bien poco hubiera sido choque de Supercopa. Bueno, lo será en Arabia si es que nada cambia, ¿no? Con tanto batiburrillo alrededor de la figura de Luis Rubiales, ¿no? Pero se miden en el Bernabéu el Real Madrid, ya campeón de Liga frente al Real Betis, ya campeón de Copa. También partido en Vallecas para despedir un muy buen año para el Rayo de Iraola frente al descendido Levante Unión Deportiva. Para mañana, bueno, pues el desenlace del orden clasificatorio para los equipos en zona europea y sobre todo y lo más importante para dilucidar qué equipo que saldrá de Granada, Mallorca o Cádiz acompañará tanto a Levante como a la vez en el descenso a la segunda división. Ya la próxima semana iremos cerrando los análisis de una campaña que nos ha dejado un montón de nombres propios, en lo positivo y también obviamente en lo negativo. Hola, Guillermo Uzquiano, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Para aportar el último plus de la semana a propósito de una temporada que se nos acaba con mucha emoción, sobre todo en la parte baja de la clasificación, donde normalmente la pelea es más encarnizada que en la lucha de los objetivos por el título.
Sí, bueno, primero hay que hablar de baloncesto, ¿no? Para sí. Que esto sea una sesión polideportiva.
Es verdad.
Ayer estuvimos viendo la Final Four. Yo debo decirte que cada vez soy más de baloncesto, porque mis hijos juegan y porque me parece un deporte sano, sobre todo en las gradas, en las declaraciones. Cada vez soy más de baloncesto, que esta no te la esperabas.
No, eso sí que este recorte, este pick and roll que me has hecho no lo imaginaba. No sé si te da como para Luis García, muy vigilante de lo que ocurre en la NBA, por cierto.
Yo más de Euroliga, más de baloncesto FIBA.
El empate, ¿no? En la serie de la final de conferencia en el este entre Boston y Miami, pendientes de Luka Doncic y sus Dallas ante los Golden State Warriors, no de Curry. Eso en la NBA, bueno, ayer ya lo hemos contado. Pues el triunfo del Real Madrid venía de una muy mala racha, de un mal serial de partidos ante el Barça, pero ganó seguramente el más importante. Veremos si le alcanza para ganarle mañana al Efes Pilsen. Reflejando el carácter, ¿no?, de una institución, la del Real Madrid, que quizá en el principio de temporada no partía como el gran favorito para llevarse el título, ni en baloncesto ni en fútbol, pero mira, ha colocado, ¿no?, a sus dos secciones en la final definitiva en Europa.
Bueno, eso demuestra que la competitividad del Madrid está fuera de toda duda. En baloncesto incluso peor que en fútbol, ¿eh? Porque en fútbol no ha tenido nunca una crisis como la que ha tenido en baloncesto, con muchas derrotas consecutivas y con carencias importantes en la plantilla. Pero ahí lo ha sacado el Madrid, haciendo un gran partido ayer, muy bonito. Para todo el que no le guste el baloncesto, yo creo que el deporte en general, pero el baloncesto en este caso concreto, que se ponga a partidos como el de ayer, que estuvo realmente bien.
Y tanto, bien emocionante, con mucha calidad, porque a veces lo analizaremos, ¿no? Seguramente la próxima semana con mucha pausa en la previa, la larga previa que vamos a vivir a propósito de ese Real Madrid-Liverpool. Lo hemos resumido todo, lo hemos concretado todo muy en lo paranormal, en lo mágico, en lo inexplicable. Pero, bueno, detrás de todo ello hay un sustento táctico, sí, y técnico que, independientemente de que el Madrid en momentos puntuales o en largos momentos, ¿no?, puntuales de cada eliminatoria haya sido peor que sus rivales, bueno, al final para remontar tienes que tener un exterior de Modric, ¿no?, un remate de cabeza, sí, Benzema, sí, un disparo de falta de no sé quién.
Sí, hablamos de baloncesto y ya si quieres con esto lo llevamos, sí, al fútbol, pero es verdad. Yo, cuando se habla de la mística, de la camiseta y del escudo, yo creo que es una cosa importante. En el deporte profesional tiene que haber algo de todo eso, porque si no, lo que le ha pasado al Madrid de baloncesto, pero sobre todo de fútbol con las remontadas, sería imposible. Pero si no hay una calidad detrás, es imposible. Una calidad, como tú dices, con que Courtois es el mejor portero del mundo, con que Benzema ahora posiblemente es el mejor delantero del mundo, con el exterior de Modric, pero no solo con esa calidad, sino en sacarla en momentos importantes. Uno no la saca en una semifinal de Copa de Europa o cuando estás perdiendo y casi eliminado en cuartos de final, si no tienes una calidad técnica, pero también mental. Hay que saber sacar esa calidad. Por ejemplo, Bale, que yo no soy para nada defensor de Bale, pero él ha marcado goles en momentos muy importantes, que no los marca cualquiera, y eso le eleva una categoría importante. Por mucho que después no haya rendido, se haya borrado, y ya te digo que yo soy muy crítico con Gareth Bale, pero marcar goles en finales o en momentos tan importantes, hay que tener una categoría como deportista especial para hacerlo. Y en ese sentido creo que hay que valorar la cantidad de tiempo que Modric, Kroos, Benzema, Carvajal, este tipo de jugadores, Ramos, aunque ya no esté, han estado en la élite. Y Messi, Iniesta, Xavi, para que nadie piense que es cuestión de colores. Es cuestión de que la categoría se demuestra en momentos muy puntuales y durante una trayectoria muy grande cuando se es profesional. Por eso permanecer 10, 15, 20 años en la élite, como están haciendo algunos de estos futbolistas, Cristiano Ronaldo, Messi, etcétera, a mí me parece de una categoría superior, porque Ronaldinho, Zidane, si quieres, tuvieron muy buenos años, pero no tantos en la élite, sin lesiones, en un nivel de rendimiento tan brutal como el que están teniendo estos jugadores, que probablemente se les valorará más cuando se retiren.
De eso no me cabe ninguna duda. Van a dejar un vacío y un legado difícilmente igualable. El vacío difícil de llenar, el legado difícil de igualar. Hablabas de Bale. No sé si va a ser noche de despedidas en el Real Madrid. No está preparado nada a propósito, ¿no?, de bajar el telón a la Liga después de las celebraciones y teniendo en cuenta que hay final a la vista, ¿no?, y se necesita máxima concentración. ¿Crees que todo este batiburrillo alrededor de Mbappé perjudica ni fu ni fa al Madrid, ni le va ni le viene? ¿Qué relación le ves?
No, yo creo que el Madrid es capaz de... Son jugadores, como digo, tan profesionales y de tanta trayectoria, tanto los jugadores como el entrenador, que son capaces de aislarse de todo el ruido que hay alrededor, que es mucho, la verdad. Pero no, yo creo que Ancelotti lo avisó después del Wanda, o antes del Wanda, no sé cuándo fue. Iban a jugar los titulares. Hoy espero un Real Madrid bastante titular, pensando en la final. Además, habiéndole adelantado el partido al viernes, tienen 8 días de descanso. Espero un Real Madrid competitivo y espero un Real Madrid muy titular. Que luego, al final del partido, pueda haber un pequeño homenaje para Isco, para Marcelo y quién sabe si hasta para Bale. Pues me parecerá bien. Espontáneo, a ver qué responde la afición también. No creo que haya nada preparado como lo de Luis Suárez o Héctor Herrera, pero creo que hay tiempo para todo, para jugar 60-70 minutos a un nivel alto, no al 100%, porque aunque el otro día debatía en la tele con Cañizares si para no lesionarse es mejor meter la pierna o no, y él decía, cuanto más dura metas la pierna, menos posibilidades hay de lesionarse. Vale, eso está muy bien como teoría, en mi opinión, pero en la práctica uno no se olvida de que dentro de 8 días hay una final de Copa de Europa, así que si el rival va muy duro, que tampoco creo que sea el caso del Betis porque ya no tiene un objetivo primordial como hasta la semana pasada, si un rival mete la pierna muy dura, yo creo que inconscientemente tú la retiras o no la metes tan fuerte, y a lo mejor eso es verdad que puede provocar una lesión, pero siempre controlando el riesgo de que hay un partido muy importante en 8 días, pero espero un buen Madrid durante 60-70 minutos y luego ya al final quizás homenajes.
Bueno, hemos visto, ¿no?, a un ciclista lesionarse festejando un título de etapa, ¿no?, que con un tapón en el corcho, o sea que ya en el capítulo de las... con un tapón en el ojo, me refiero, el corcho. Quiero decir que a veces las lesiones pues vienen en casa, vienen entrenando, vienen haciendo un mal gesto en un ejercicio de pesas, vienen de muchas maneras. Madrid y Betis, a su nivel, en su escalón, ¿han sido los dos mejores equipos del año?
¿Madrid y Betis?
Sí.
Sí, creo que los que han transmitido mayor ilusión y mayor voluntad de conseguir su objetivo. El Madrid creo que ha sido indiscutiblemente el mejor, con mucha diferencia en la Liga, para ganarla. Y el Betis, es verdad que en su nivel, porque a lo mejor ese pequeño escalón que le queda a estos equipos, Betis, Villarreal, Real Sociedad, para subir a la Champions, todavía no lo han dado. Y el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Barça, con un mal año, han conseguido, con cierta holgura, adelantar a estos que he citado anteriormente. Pero es que el Betis ha competido en la Copa del Rey, ganándola, y ha competido en la Europa League, que es una competición larguísima, que desgasta mucho, al final cayó antes de lo esperado posiblemente, pero eso te va minando energías físicas y mentales, por mucho que el Betis tuviera 2 equipos prácticamente, pudiera rotar mucho, pero al final no le ha dado. Pero efectivamente se ha metido en Europa League con mucha antelación, solo por ganar la Copa, pero también lo hubiera conseguido por la Liga, así que creo que se le puede pedir poco más al Betis, que intente dar ese salto de calidad, que yo creo que no es tanto futbolístico como mental, creerse de verdad que puede aspirar a los 4 primeros, porque este año no ha habido mucha diferencia con el Sevilla, por ejemplo, con su rival ciudadano.
Eso seguro. Como decías, es posible que haya algún tipo de gesto de despedida para con futbolistas que todavía no de forma oficial. Bueno, el representante Gareth Bale ya lo ha dejado claro, ¿no? Que se va del Madrid y que si Gales va al Mundial, pues seguirá en algún sitio, y si Gales no va al Mundial, posiblemente se dedique a vivir. Presumiblemente, por cierto, también en la capital de España, donde está tremendamente a gusto con su familia, cosa de la que nos alegramos. Dicho lo cual, dando por hecho, por buenas, las informaciones que apuntan a que Marcelo, Isco y Bale van a abandonar el Real Madrid, ya veremos si alguno más, si tuvieras que recurrir a una palabra o a un tuit muy cortito, ¿qué dirías de Marcelo, de Isco y de Bale? ¿Cómo crees que el madridismo debería recordarlos?
Los debería recordar muy bien, no sé si como leyendas, pero es que jugadores que han ganado 4 Champions en la historia van a ser recordados, por mucho que luego hayan sido distintos. Yo creo que no se puede comparar la trayectoria de Marcelo, que es mucho más extensa en el tiempo y mucho más regular en el rendimiento. Claro, queda el regusto de estos últimos 2 o 3 años que no han sido buenos, que yo creo que se ha visto claramente que quizá ya no está para jugar, ni siquiera para tener minutos, ¿no? Porque además está bloqueando la continuidad de chicos de la cantera, que para ser segundo lateral izquierdo, ya sea Miguel Gutiérrez o recuperar a Fran, el jugador del Rayo, Fran García, creo que aportarían más al Real Madrid, aparte de que económicamente el Madrid ahorra con una ficha tan alta, sin una ficha tan alta como la de Marcelo. Pero bueno, el rendimiento de Marcelo yo lo equiparo al de Roberto Carlos, quizás el mejor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, de la historia. Isco ha tenido un comportamiento muy irregular, creo que tuvo épocas de buen fútbol, hay que recordar que precisamente le quitó a Bale la titularidad en 2 finales de Champions. Y hubo algunos partidos, ¿no? Cuando antes hablaba de regularidad en el rendimiento de Modric, de Kroos, de Casemiro, no puedo meter ahí a Isco, porque Isco ha tenido dientes de sierra, rendimiento alto en algunas ocasiones, pero bajo también en algunas. Y sobre todo que yo creo que se ha dejado ir, no ha sido el buen profesional que quizás han sido los demás para tener ese rendimiento regular. Así que no creo que vaya a ser recordado como Marcelo. Y luego en Bale, me cuesta mucho ponerle a esa altura. Yo hace poco escuché a Palomar decir que ha tenido goles muy puntuales, pero muy brillantes, muy importantes, y estoy más en esa línea de pensamiento, que ha sido un rendimiento muy irregular, con momentos muy altos. Marcar una final de Champions es lo máximo que puedes hacer a nivel de clubes, pero es que luego también ha tenido momentos muy bajos, y no solo por las lesiones. Todo el mundo dice, sin lesiones, yo creo que su comportamiento en los últimos años ha dejado que desear, e incluso cuando estaba en su momento más alto, había muchos partidos en los que no aparecía. Y esto hay que achacárselo a él, a su irregularidad. Así que, reconociéndole los méritos de marcar en finales, yo creo que su nota global no puede ser tan alta como la de Marcelo, por ejemplo.
Veremos cómo responden hoy los jugadores, cómo responde el público y qué decisiones se van tomando con el paso de los días en el Real Madrid, que me imagino se irán aplazando hasta el desenlace de esa final de la Liga de Campeones. Un par de apuntes más. Evidentemente, asunto Mbappé, un nuevo episodio en este largo serial, dura ya varias temporadas. No sé si te produce sonrisa, sonrojo, hastío, incertidumbre, interés. No sé. Me imagino que tienes un cóctel, ¿no?, de sensaciones como casi todo el mundo.
No, me produce hartazgo, sobre todo. Estoy deseando que esto acabe en un sentido o el otro, porque no puede ser. No es que llevemos toda la temporada, es que el Madrid lleva 3 años, 4, no me acuerdo ya cuándo se iba a ir del Mónaco al PSG, que entonces iba a venir al Real Madrid. Parece que no vino porque el Madrid iba a seguir confiando en Benzema y en Bale. Y se fue al PSG. Desde entonces, todos los veranos o todos los mercados de invierno se habla de esto. Así que ya basta. De una manera o de otra se tiene que resolver. Sinceramente, no me esperaba este giro de los acontecimientos, de que igual se queda o que se lo estaría pensando otra vez. Porque pensaba que si no había renovado ya con el PSG, resistiendo todas las ofertas, todos los envites del equipo parisino, no era una cuestión de dinero, porque si no ya hubiera renovado en París, era porque su voluntad era jugar en el Real Madrid, incluso ganando menos dinero. Pero que esos pósteres en la habitación cuando era pequeño de Cristiano Ronaldo significaban que su decisión futbolística, más allá de económica, era jugar en el Madrid. Así que sigo pensando que va a pasar. No sé cuántos capítulos más puede haber, ya se ha anunciado que este fin de semana, sea en un sentido o en otro, al parecer lo va a decir, y eso es lo que creo que debería ser, que lo anunciara, que decidiera y que se acabara el culebrón. Creo que para el Madrid sería un golpe muy duro no ficharle, si al final no viene, pero creo también que el Madrid ha demostrado que está por encima de cualquier jugador. Estuvo por encima de Cristiano Ronaldo, con todo lo que ello supuso, y estuvo por encima de Sergio Ramos el verano pasado, y ahí ha seguido el Madrid, llegando nada menos que a una final de Champions.
¿Te sorprende que en esta decisión tenga tantísimo peso la cuestión económica, teniendo en cuenta que en el Madrid o en París ya va a ganar mucho dinero, que ya ha ganado mucho dinero y que, bueno, se supone que debería o tendría ganas de buscar algo de gloria deportiva que todavía le falta, ¿no? Tiene un Mundial, sí, tiene títulos nacionales, pero le falta ese triunfo en Europa, ese Balón de Oro, ¿no?, que le consagre como lo que todo el mundo supone que es, el mejor.
Es que no puede ser una cuestión económica, porque ahí el Madrid nunca va a poder competir con el PSG. Si el PSG quiere pedirle 50 millones al año, se los va a dar. Si pide 70, probablemente también se los va a dar. Y si pide una prima de fichaje de 200 millones o que le condone la penalización que pudiera haber si no ficha por el Madrid, también se lo va a poner. Pero esto Mbappé ya lo sabía hace 3 meses y hace un año. Con lo cual, si hubiera sido cuestión económica, creo que hubiera renovado ya. Lo único que puedo imaginar es que el PSG le haya dado las llaves del club, que aparte de lo económico, le haga director deportivo y le diga a qué entrenador, que él decida qué entrenador fichar, qué jugadores refuercen al equipo y que eso le haya convencido más allá de las presiones políticas de Francia y de Qatar. Pero bueno, es que todo esto yo creo que también se podía imaginar hace unos meses. Por eso digo que me sorprende mucho este giro último de los acontecimientos.
Bueno, pues a ver qué es lo que decide, si lo hace mañana sábado al término del partido del Paris Saint-Germain, si lo hace el domingo, como está previsto en esa entrevista, de la que no conocemos todavía muchos detalles, sobre si será grabada, será en directo, en fin.
Sí, sí que es una buena pista, perdona Raúl,
Sí.
si lo anuncia mañana o lo anuncia el domingo, ¿eh? Yo creo que puede tener que ver si lo anuncia mañana en el estadio para dar una alegría a los seguidores del PSG o si lo anuncia el domingo fuera del estadio para no dar una decepción a los hinchas del PSG.
Bueno, pues ya veremos que por cuál de las dos opciones se decanta o si hay un mix ahí para hacer ahí un batiburrillo que intente explicar todo este proceso, en mi opinión, bastante inexplicable. Debería estar mucho más claro y bastante mejor encauzado porque va camino, ¿no? De cansar, de hartar a los seguidores de uno y otro equipo, aunque efectivamente la experiencia nos dice que esto luego, pelillos a la mar, todo se supera y en cuanto vuelva a rodar la pelota, juegue en París o juegue en Madrid, lo querrán, lo adorarán, marcará gol. Y será alguien absolutamente aclamado y querido. Para cerrar, hay también un partido, bueno, uno no, dos partidos que van a determinar mucho lo que pueda ocurrir el sábado próximo en París. Evidentemente, este fin de semana, el que juega el City y el que juega el Liverpool, el desenlace de la Premier, que tendrá también un impacto anímico importante en el equipo de Jürgen Klopp en función del desenlace, claro.
Sí, totalmente. Yo creo que el Madrid tiene ventaja en dos sentidos de cara a esa final. Ya hablaremos más la semana que viene. Bueno, uno tiene el Liverpool futbolístico. A mí me sigue pareciendo el equipo futbolísticamente, solo contando lo futbolístico, más completo del momento. Pero el Madrid tiene esa magia que ha demostrado en la competición. Pero sobre todo, que es lo que nos atañe ahora, que el Liverpool tiene que llegar vivo, ha llegado vivo hasta el final de la Premier y por lo tanto está gastando muchas energías y están lesionándose jugadores, por lo que antes hablábamos. En partidos de máxima intensidad, los jugadores tienen más posibilidades de lesionarse. Tuvo que jugar la final de Copa, ha tenido que jugar 3 partidos de Premier al 100% para intentar enjugar la diferencia que le llevaba el Manchester City y por lo tanto va a llegar más tocado físicamente y mentalmente a esa final de Champions. El otro día ya lo hice con suplentes. Yo no creo que ante la posibilidad de que el City se pueda dejar un empate en casa este fin de semana y quedando todavía una semana para la final de Champions, el Liverpool vuelva a poner todos los suplentes. Pero ya veremos, porque el otro día lo hizo y aún así ganó el partido. Pero lo que está claro es que Salah, Van Dijk y Fabinho, que son 3 piezas fundamentales, estando tocados, yo creo que Klopp no los arriesgará este fin de semana.
Dicho queda, señales horarias, 8:30, hasta aquí el Plus de Guille, la próxima semana un poquito más. Gracias, Ustiano, buen fin de
Un
semana.
abrazo, Raúl.
Adiós,
Adiós.
8:30, 7:30 en Canarias. Continúa diario enseguida la tribu.